días.
Buenos días. Ya estamos aquí en vivo, parece. Sí, no sé si tenemos un problema con el micrófono. Pero aquí estamos ya listos para comenzar. Es que, bueno, ahora solamente son dos almas en este lugar, así es que necesitamos extra manos para controlar todo lo que tenemos que hacer. Pero gracias a Dios estamos aquí, y aquí está mi esposa Sabina Segura y Adolfo Barrios aquí en el micrófono en este momento. Y le mandamos un saludo a Brisa y Antonio, donde quiera que estén en este momento. No pudieron asistir por cuestiones personales. Y bueno, aquí estamos con este tema que es muy interesante, muy importante, y esperemos que nos acompañen a través de todo el programa, porque es algo que la iglesia debe de estar considerando todo el tiempo acerca de este tema, la terrible ira de Dios. Y yo sé que no es un tema agradable para nadie, o sea, nosotros también estamos incluidos, nadie quiere sufrir la por causa de la ira de Dios. Pero hay que reconocer que es la ira de Dios está presente, o sea, no es algo que se puede evitar, no se puede tapar con un dedo, ¿verdad? Como tratemos de tapar el sol con un dedo, es imposible, la ira de Dios está presente. Le damos gracias a Dios por la misericordia que nos ha mostrado, porque de veras Él ha sido bueno y no nos ha pagado de acuerdo a nuestra iniquidad, no nos ha pagado de acuerdo a lo que en verdad merecemos, sino ha extendido su gracia, y por eso le damos gracias a Dios, por la gracia que nos ha mostrado. Y bueno, siempre comenzamos el programa con una alabanza, y este día vamos a cantar una alabanza que aparece en el libro de Apocalipsis, pero también se conoce como también el canto de Moisés. Y así es que, bueno, si usted se lo sabe, pues acompáñenos, ¿verdad? Que la gente sepa que usted está alabando a Dios. Y acompáñenos, y que Dios bendiga este programa. Dios bendiga a todos los que lo están escuchando, los que lo van a ver en la repetición, los que nos escuchan a través de radio.cristolasalvacion.org. Ahí nos puede escuchar también, si no tiene tiempo para estar viendo un video, nos puede escuchar ahí y seguir ahí con su día. Escúchenos ahí también, a veces es más fácil. Y algo que mucha gente no sabe es que también usa menos de su internet si escucha por el radio. Yo sé que ahora casi no importa, pero hay muchos lugares donde todavía está un poquito limitada la señal. Entonces es mejor escuchar a través del radio, radio.cristolasalvacion.org. Que está viendo un video requiere mucho internet. Bueno, ya, entonces vamos a comenzar con esta alabanza, y ya, ¿verdad? Y sí, bueno, así empieza la fiesta. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adora aquel que hizo el cielo y la tierra. las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué grandes y maravillosas son sus obras. Y sabemos que lo que Él ha comenzado no lo va a dejar a medias. Es que también nosotros somos una de sus grandes, grandes obras. Y mucho, igual de grande es la salvación de cada persona que cree. Así que alabamos a Dios, alabamos a Dios en este día por su bondad. En verdad, que agradecer a Dios por su bondad, porque no conocemos la extensión de su bondad hasta que la ira de Dios se hace presente. Y prácticamente todo el mundo habla acerca del amor de Dios. Eso es, lo hablan personas que van a la iglesia, aún personas que no van a la iglesia, hablan acerca del amor de Dios y aparentemente lo permisivo que es dicho amor. Y eso lo hemos hablado y recalcado muchas veces acerca de cómo en el amor de Dios no solamente somos libres, sino que gente cae en el libertinaje. El libertinaje en el amor y la paciencia de Dios. Y eso es, eventualmente va a causar muchos problemas para la humanidad, porque a la humanidad, especialmente a la iglesia, se le ha olvidado cuán terrible es la ira de Dios. Una infinidad de personas pueden dar testimonio acerca de cuán bueno ha sido Dios en sus vidas, aun cuando las cosas por las que ellos están agradecidos van en contra de la voluntad de Dios. Y dígame si eso tiene sentido. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? No puede ser que Dios nos bendiga con algo que va en contra de su voluntad. Es increíble, pero sin embargo es un pensamiento que está ya muy, muy persistente en muchas personas que han conocido del Evangelio y siguen su vida sin cambiar. Y se meten en problemas espirituales, ¿verdad? No problemas físicos que se puedan ver, sino en problemas espirituales, y no se dan cuenta. Ellos vas a decir que ellos se creen bendecidos cuando en realidad no lo son. Entonces, ¿acaso ha dejado la iglesia de temer a Dios y se ha arropado en un amor que no tiene barreras ni límites? Esa es una pregunta que a menudo nos hacemos, ¿verdad? Porque vemos las cosas que están sucediendo en la iglesia, y en lo personal, a mí no hay una cosa que me preocupe tanto como el camino que lleva la iglesia. Yo sé que no todas las iglesias son iguales, perdón, que hay iglesias que sí están peleando la buena batalla, y Dios bendiga a esas iglesias. Dios las bendiga para todos esos pastores, a esos evangelistas que están todavía pregonando el verdadero evangelio. Pero no cerremos los ojos a todas estas iglesias, todas estas congregaciones donde se está permitiendo tanto pecado, tanta aceptación del pecado por cuestiones de inclusividad, que es una palabra de moda, la inclusividad, y que nos lleva como iglesia a aceptar el pecado de tal manera que prácticamente nos hacemos parte del pecado, de parte del problema del que estamos llamados a apartarnos y a apartar a las personas para que seamos nosotros luz de este mundo, para que seamos la sal de esta tierra, ¿verdad? Somos llamados a alumbrar la oscuridad en la que viven las personas, y sin embargo ahora dejamos que por amor, entre comillas, todo eso venga a ser una piedra de tropiezo en la iglesia. Esa inclusividad, ese amor, se nos olvida que Dios es un Dios santo y que Él quiere de nosotros lo mejor. Entonces, si estamos caminando, alejándonos de Dios, claro que a Dios no le va a gustar. Y si usted no cree estas cosas, póngase a leer la Biblia. Véalo con sus ojos, ¿no? Si usted es una persona que solamente va a la iglesia y nunca ha abierto su Biblia, solamente escucha el mensaje del pastor, del evangelista, y lo toma todo como que es cierto, también usted lea la palabra para que vea si le están mintiendo o le están diciendo la verdad en ese lugar donde usted se congregue. Eso es muy, muy importante que hagamos todas las personas. Porque entonces sabremos si la persona que está ahí está hablando con rectitud y justicia, o si no está solamente, como decimos en México, nos está dando atole con el dedo, ¿verdad? Estamos buscando la verdad para acercarnos a Dios. La verdad nos va a hacer libres. Entonces busquemos esa libertad en la verdad. Muchas personas argumentan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y venganza, pero que ahora, porque estamos bajo la gracia, la ira divina ya no aplica a nuestras vidas. Y déjenle recuerdo, hermanos, que la ira de Dios es lenta, ¿verdad? O sea, no es como si Dios amanece enojado este día y nos va a mandar un rayo, o nos va a mandar un castigo en este día porque amaneció de malas, porque no pudo dormir anoche de las preocupaciones que tenía, y amaneció de malas, de mal humor, y por ese mal humor empieza a castigar a las personas.
Claro, eso es lo que muchas personas no entienden, y más si la gente no conoce mucho de Dios o nunca ha leído la Biblia, ¿verdad? La gente piensa que están las dos partes. Hay gente que cree que es un Dios malo, es un Dios que se goza castigando a la humanidad, que Dios como que él le gusta estar castigando a los seres humanos y estarlos acabando con sus vidas, sí. Y luego está la otra parte, el otro extremo, donde la gente cree que solo Dios es amor. Y el Dios del Antiguo Testamento ya no es el mismo con el Nuevo Testamento.
Y no, sí, prácticamente, o sea, es lo que llega, ¿verdad? Es como a separar la Biblia en dos libros, pero, o sea, no como estar, sino completamente hacer dos libros. Uh-huh. El Antiguo Testamento, donde está ese Dios presente, que es un Dios iracundo, Dios de venganza, Dios de muerte y Dios de sacrificio. Y luego está Jesucristo. Y he escuchado de personas que dicen, es que yo creo en Jesucristo, pero no creo en Dios. Yo, wow, ok, entonces no ha leído la Biblia, ¿verdad? Obviamente.
O dicen, yo nada más creo en el Nuevo Testamento, en el Cristo del amor, y no en el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la ira.
Sí, exacto, no lo separan la Biblia de esa manera, sí. ¿Verdad? Como si fueran dos libros acerca de eventos completamente separados, que no tienen nada que ver. Pero ese es también parte del problema, ¿verdad? Que la gente se ha envuelto en ese amor, uh-huh. O sea, se ha arropado en ese amor que no conoce el límite. Pero si alguien de los que nos escuchan me puede mandar un mensaje por ahí y decirme en cuál versículo en la Biblia dice que Dios dejó de ser el Dios del Antiguo Testamento. Si alguien me lo puede mandar por ahí, ¿verdad? Entonces me voy a callar. Así, me voy a callar, no voy a decir absolutamente nada. Yo lo he buscado ese versículo y no lo he encontrado. No he encontrado un versículo donde dice que Dios cambió, que Dios dejó de ser un Dios santo, que Dios dejó de ser un Dios todopoderoso, sobrenatural, que es como dice él mismo. Dios, fíjese, Dios testifica acerca de él mismo diciendo, yo soy lento para la ira. Dice, lento para la ira. ¿Y dónde vemos estos ejemplos? Lo vemos como cuando iba a sacar al pueblo de Israel, de Egipto. Dijo, porque todavía no pueden llegar allá porque la maldad de los amorreos no ha llegado a su límite. O sea, Dios estaba esperando todavía que después de 400 años los amorreos se arrepintieran, hicieran un cambio, pero no lo hicieron. Entonces llegó la mano de Dios y arrasó con todos estos pueblos que no se arrepentían, pero no le sucedió luego, ¿verdad? No le sucedió luego, y eso es algo que la gente se le olvida, que es la paciencia de Dios. No quiere decir que Dios no tenga ira contra nosotros, solamente porque no nos cae un rayo. Imagínense, caen rayos por todos lados por la iniquidad del hombre.
Por eso dice la palabra que Dios tiene sus misericordias cada día para nosotros, y que el sol sale para buenos y para malos. Entonces el amor y la misericordia de Dios están ahí y se extienden todos los días sobre la humanidad, sobre nosotros, su pueblo, y sobre las personas que no conocen de Él. Así que Dios es el mismo del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Dice su palabra que Él no cambia. Y en el Antiguo Testamento obviamente conocemos a Dios, ¿verdad? Y la desobediencia del pueblo de Israel es el claro ejemplo de cómo Dios se enojaba con la rebeldía, la idolatría, la desobediencia y la obstinación del pueblo de Israel
en hacer el mal.
Y Dios les hablaba, los sacó del pueblo de Egipto, luego les puso jueces. Y bueno, vemos a través de toda la historia. Si alguien no ha leído el Antiguo Testamento, le recomendamos que lo lea para que conozca quién es Dios, porque se conoce Dios mejor en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, ¿verdad? Obviamente en el Nuevo Testamento conocemos a Jesucristo, como la historia de la iglesia, pero en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios obra, cómo Dios por amor sacó al pueblo de Israel, de Egipto, perdón, por amor, no porque Él los quería castigar ni quería hacer tantas cosas, por amor. Todas las cosas que Dios hace es porque Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios de paciencia, no es como nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que la ira de Dios no es como la ira de los seres humanos, porque cuando hablamos de la ira de Dios, se imaginan un Dios castigador, como dices, aventando rayos por todos lados y queriendo matar a medio mundo, pero no, Dios, Él se caracteriza también por el amor, uno de sus atributos, que Él es amor. No es que Él tenga amor, dice Dios es amor. Entonces Dios es amor, pero Dios también está airado con el pecado, con la humanidad. Y también dice que, como mencionaba, ¿verdad?, la ira de Dios no es como la de los seres humanos. Su ira de Dios es santa, no es como nosotros que enojamos porque amanecimos de malas, o nos enojamos porque alguien nos hizo enojar ya desde hace tiempo y guardamos ese rencor y ese resentimiento. No, la ira de Dios o su molestia hacia lo malo es diferente a la de nosotros, y su ira es santa y es justificada. Dios dice en la Biblia que Él es el justo juez. En Éxodo 34:5, cuando está Moisés en el monte Sinaí, dice: después el Señor descendió en una nube y se quedó ahí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Entonces aquí vemos cómo Dios es. Dice Él que sí, ¿verdad? Que Él se enoja, pero dice que Él es el Dios de compasión y misericordia. Nadie en el mundo puede tener mejor compasión y amor que Dios. Ningún Dios, ninguna persona, ninguna deidad, ningún ser. Nunca se va a comparar el amor de Dios y la misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor. Fíjese lo que dice la Escritura: soy lento. O sea, Él no se enoja al instante ni al momento. Vemos todo lo que pasa alrededor del mundo en este tiempo y a través de la historia, a través de las generaciones, vemos cómo la maldad ha estado siempre presente en la tierra, ¿verdad? Y cómo el Señor Su misericordia la ha prolongado a través de los años, su misericordia la ha prolongado con su pueblo. Leemos ahí en el Antiguo Testamento cómo, a pesar de que él se enojaba, decían, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, búsquenme, yo los perdonaré. Yo no quiero que ustedes pierdan la vida, decía, ¿por qué he de castigarlos, oh pueblo rebelde e insensato? Y vemos que una y otra vez Dios le habla a su pueblo y le dice que se vuelva a él, que él los va a perdonar. No dice, vuélvanme a mí y los voy a esperar con una vara como nosotros, ¿verdad? Si usted recuerda cuando éramos niños, ¿qué hacían nuestros padres? Nosotros hacíamos una travesura y algunos los castigaban más que otros y salían. Y luego estaba esperando el papá en la puerta y, pero vas a ver, ya quiero que vengas y te voy a agarrar con una vara, te voy a agarrar con un cinto. No sé si recuerdan muchos de ustedes cómo los castigaban o los pegaban cuando éramos niños o si no vayamos a los vecinitos. ¿Por qué no vas para tu casa? No, es que mi mamá me está esperando para pegarme. Entonces, Dios no es así, Dios no nos está esperando con una vara para pegarnos, para castigarnos, para maltratarnos y para que Él se goce del sufrimiento y del dolor de nosotros. Dios dice que es lento. Imagínense la lentitud de Dios para enojarse. Él ve que cada día hay maldad en el mundo, hay desastres, hay injusticias, hay atrocidades. Y la gente piensa que Dios no existe porque dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando a este niño lo maltrataron? ¿Dónde está Dios cuando a este niño le pasó esto, verdad? Vemos y muchas veces no entendemos cómo Dios obra, pero Dios obra de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su justicia. Y aquí la palabra dice que Él es lento para airarse, por eso no nos ha consumido, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él está esperando que la humanidad se arrepienta. Entonces dice, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Imagínense, Dios es un Dios de amor, es un Dios fiel. Y Él está esperando que nosotros nos volvamos a Él y que toda la humanidad se arrepienta. En Isaías 48:9 dice, por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Entonces Dios nos dice que Él reprime su ira, que Él trata de no airarse como Él se aira, ¿verdad? Y dice que la reprimo con tal de no destruirnos. Imagínense, y nosotros podemos decir, no, pues es que nosotros ya somos su iglesia, Dios está bien contento con nosotros y solamente allá con la gente mala y pecadora que rechaza a Dios, a ellos les va a caer la ira de Dios. Pero vemos, hermano, que la ira de Dios también es contra su pueblo desobediente. Vemos un claro ejemplo, como lo mencioné hace un momento, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo Dios estaba airado con el pueblo de Israel por la desobediencia. Entonces, igualmente, Dios se aira con su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, con nosotros como su iglesia, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si nosotros estamos fuera de sus caminos, aunque vayamos a la iglesia y decimos que servimos y hacemos tantas cosas, si no hacemos la voluntad de Dios, Dios está airado también con su pueblo, con su iglesia. Hay un versículo que dice que el juicio va a empezar ¿por quién? Por los pecadores, por los que viven, por los que están en la cárcel, por los que han violado niños. No, dice que el juicio de Dios empieza por su casa, por la familia de Dios. Ahí va a empezar el juicio de Dios por nosotros primero. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Entonces vemos que la ira de Dios no es como la de los seres humanos, ¿verdad? Su ira es santa y justificada. Y dice su palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, tiene una misericordia en abundancia. Y también la ira de Dios es diferente a la de los seres humanos porque la ira de Dios, a muchas personas, hermanos, no entienden y no comprenden el sacrificio de Cristo. Jesucristo murió por cada uno de nosotros, por la salvación de la humanidad, y la ira de Dios cayó en su Hijo. Aunque uno no lo entienda y uno puede decir, ¿cómo un Dios bueno y un Dios de amor y un Dios de bondad derramó toda su ira en su Hijo? Sí lo hizo así, sí lo hizo de esa manera. Dios, como no sé si usar esta palabra, Dios aplacó su ira en Jesucristo. Jesucristo pagó en lugar de nosotros. Él fue a propiciación. Él estuvo en el lugar de nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros, dice la Biblia, que somos y éramos pecadores. Entonces, en Romanos 3:24 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Imagínense, hermanos, el amor de Dios también es justicia. Entonces, vemos cómo es la ira de Dios. La ira de Dios es santa, la ira de Dios es justa. El Señor se aira con los que hacen el mal y Dios dice que no tolera la maldad ni el pecado. Entonces, todos nosotros vivíamos en pecado, pero por eso envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en lugar de nosotros, porque a nosotros nos correspondía por la maldad y el pecado que había en nuestro corazón, pero gloria a Dios, ¿verdad?, que Jesucristo tomó nuestro lugar, y muchos de nosotros a veces no comprendemos ese gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Entonces, en el Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Entonces, vemos aquí la palabra nos dice que Dios no es un Dios que se complace en el mal. Como mencionamos, mucha gente piensa que Dios es malvado y que quiere estar castigando a la gente todos los días, ¿verdad? Aunque la palabra dice que Dios está airado con impío, siempre. Dios está airado con el que hace el mal. Dios está airado con las personas que no están de acuerdo en su voluntad. Salmo 7:1 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero también dice la palabra que Dios no se complace en la maldad. Él no se complace en la gente que hace mal. Y Dios espera que la gente se arrepienta. Dios prolonga su misericordia y Dios está esperando que toda la humanidad venga a Él, que todos, como dice la Biblia, que todos procedan al arrepentimiento, que todas las personas vengan a Él y lo busquen. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, dice la palabra, Dios no quiere la muerte del impío.
Bueno, disculpen, había un problema con el audio y no me di cuenta hasta muy tarde, así es que, bueno, ya está funcionando. Muy tarde, pero ya está funcionando. Por eso a veces recomendamos que escuchen mejor en el radio. Que parece que sea más confiable, como 90% del tiempo. Bueno, entonces, las razones de la ira de Dios, ¿verdad? Que no se nos olvide que Dios no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado Dios. Entonces, las razones de la ira de Dios nos dice en la Biblia por qué se molesta a Dios. ¿Por qué se molesta tanto con la humanidad? Porque el hombre sigue teniendo un corazón malvado, un corazón que, aunque ya hemos conocido de Jesucristo, el corazón del hombre no ha cambiado en muchas de las personas, aunque no estamos generalizando, pero en realidad ese sigue siendo el problema. Aun cuando hemos conocido de Cristo, así como en el Antiguo Testamento, ya las personas sabían de Dios, se les olvidó Dios. Esa es una cuestión que está presente. Es un círculo del cual el hombre no se puede salir tan fácilmente. ¿Por qué? Porque hasta Pablo nos dice, estoy atrapado en este cuerpo de pecado. Y muchas veces ese pecado nos arrastra al punto de perdición. Aunque ya conocemos de Cristo, aunque ya el pueblo de Israel conocía de Dios y sabía lo poderoso y lo temible que era su ira, aún así se les olvidaba, como a los 50 años, ya no se acordaban de quién era Dios. Entonces, fíjense, en Deuteronomio nos habla acerca de esto, ¿verdad? Porque nos gozamos. Y voy a hablar acerca de esto, de este país en el que estamos, en Estados Unidos. Me parece que va por el mismo rumbo. Va por el mismo rumbo. O sea, comenzaron bien, temiendo a Dios, teniendo a Dios presente en la vida. Así como comenzó Israel. Israel salió celebrando de Egipto, salió celebrando la victoria, salió celebrando, aunque y a los pocos días ya estaban renegando, pero siguieron, ¿verdad? Y sabemos que ese grupo de gente que estaban renegando no llegó a la tierra prometida porque se la pasaron renegando y se les olvidó Dios. Entonces llegó la otra generación a la cual la promesa de Dios, porque ellos sí conocían a Dios, llegó a la tierra prometida. Este país ya ha hecho un recorrido por muchos años, muchísimos, ya 3 siglos prácticamente. Y se le está olvidando quién es Dios. Este país, Estados Unidos, se le está olvidando y se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Y sabemos lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Fue destruida por la razón que usted quiera. Hay muchas personas que dicen que es porque no eran hospitalarios, que no era, que eran esto, que eran malvados, que porque lo que usted quiera, ¿verdad? Si no quiere usted reconocer que era por esa maldad, esa distorsión sexual que había en ese lugar, no importa. La cosa es que estaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Y por consecuencia vino la destrucción. Y este camino es el que está caminando este país de Estados Unidos. Yo no puedo hablar de otros países, pero yo sé que ningún país está perfecto, ¿verdad? Pero yo no estoy en otros países para ver lo que está sucediendo. Pero yo sé que la iglesia también está siendo arrastrada, que el mundo se está metiendo a la iglesia y la está llevando al pecado, apartándose de los verdaderos caminos de Dios. Es lo que nosotros estamos siempre peleando por esa situación, que vemos lo que está sucediendo en la iglesia y la iglesia se está corrompiendo igual que el mundo. Y lo que va a causar es esa ira que viene, seguramente va a pasar con el pueblo de Dios. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo y si una parte del cuerpo está doliendo, todo el cuerpo duele. A nosotros nos duele ver la iglesia que esté sufriendo, que esté pasando por cosas por las que no debería estar pasando, pero se volvió una religiosidad, se volvió un club social, se volvió todo lo que no debía ser. Y en Deuteronomio 32, 15, 18 nos dice así: pero Jerusalén, o sea, siendo Israel, engordó y dio coces, o sea, se la pasaba de fiesta y se regocijaba en la fiesta. Entonces abandonó a Dios que lo hizo. Y despreció a la roca de su salvación. La provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones, lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente. A los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a la luz. Y eso es exactamente lo que está pasando, no solamente en este país, está pasando en la iglesia, en este país. Una vez más, no sé hasta dónde nos va a ver este mensaje. Yo sé que nos ven por ahí por Sudamérica, uno que otro por allá en Europa. Pero sabemos que el mundo se está metiendo en la iglesia y a la iglesia se le está olvidando Dios. Y eso va a causar la ira de Dios. Eso es inevitable. Porque aunque Dios nos ama y dice por ahí, ¿verdad? Como mencionaba mi esposa, Él no se deleita en la muerte del malvado. Es el malvado el que busca la muerte, alejándose de Dios. Y aquí, en este país, Estados Unidos, han estado sacando, desde hace muchos años, están sacando las Biblias. Ya no pueden estar en lugares públicos, ya no puede haber nada que represente ya un cristianismo.
Me parece que están quitando las Biblias también de los hoteles, los que habían puesto los gedeones.
Ya casi no hay Biblias en los hoteles. Yo a veces me toca viajar por cuestiones de trabajo y muchas veces ya no encuentro una Biblia como antes lo encontraba. Entonces, obviamente algo está cambiando, porque estamos disminuyendo el valor de Dios en nuestras vidas. Es lo que está sucediendo. Estamos, así como dice esos versículos en Deuteronomio 32, estamos disminuyendo, alejándonos de Dios, y entonces estamos creando dioses nuevos para sustituir al Dios verdadero. Estamos creando a los dioses de la nueva era, estamos a los ángeles los hacemos dioses, uh-huh. Demonios, obviamente, siempre han estado presentes y los hacemos dioses. Entonces, ¿cómo no va a venir la ira de Dios sobre el pueblo de Dios, si el mismo pueblo de Dios se ha olvidado de quién es Dios? En Salmos 4:2 dice: hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? Unas versiones dicen mi gloria en deshonra. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es cuando el tiempo? Cuando Dios suelte su látigo sobre nosotros, entonces vamos a volver. Debemos hacerlo ahora, ahora que son los tiempos buenos. Ahorita venir a Dios con un corazón renovado, un corazón arrepentido, y pedir perdón por lo que hemos hecho. Este país, Estados Unidos, debería hacer eso. Y yo sé que muchas iglesias, yo oigo a pastores que están predicando, y están hablando de la misma situación. Dice, este país, Estados Unidos, se ha estado alejando tanto de Dios, que seguramente ya tiene el castigo encima. Y estamos tan dormidos espiritualmente que no hemos visto la mano de Dios operando en contra de este país, Estados Unidos, o en contra de su país. Usted sabe su iglesia, dónde está, usted sabe qué cosas están pasando. Ore, ore. Yo sé que Dios está buscando corazones, ¿qué dice en la Biblia? Arrepentidos, que son sinceros. A Dios no lo podemos engañar. Uh-huh. Entonces tenemos que venir con un corazón arrepentido y clamar, y será sanada nuestra tierra. Veamos lo que Dios quiere de nosotros. Dice, en el Salmo, perdón, aquí no lo apunté, pero dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, que está en Hebreos, sino una horrenda expectación de juicio. Fíjese, una horrenda expectación de juicio. Y esto es un mensaje para la iglesia. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No solamente a los adversarios, sino a todo aquel que no ha hecho la voluntad de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Y fíjese lo que dice ahí Pablo, dice, conocemos al que dijo. No conocíamos, porque recuerda que Dios es presente, Dios es eterno y va a seguir. Entonces conocemos a este mismo Dios. ¿Y dónde dijo eso? Mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Lo dijo en el Nuevo Testamento? No lo dijo, y sin embargo Pablo le está recordando a la iglesia. No se olviden de quién es Dios. Dios va a pagar. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, a su pueblo. Una vez más, acuérdense de esto, esas son palabras que son para la iglesia, para que nosotros no estemos hablando solamente de la gracia y de la gracia y de la gracia y de tanto amor que me permite hacer todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque es una mentira del diablo que se metió en la iglesia para destruir a la iglesia, para que sea consumida desde adentro como el cáncer consume a las personas. ¿Cuántas personas no están muriendo de cáncer ahora? Y así mismo está este cáncer en la iglesia, consumiéndola en un amor que es mentira. Yo sé que el amor de Dios es verdadero. De eso no me queda la menor duda, porque me ha mostrado su amor tantas veces. Yo sé que el amor de Dios es verdadero. Pero también me ha mostrado que el de la santidad, de su santidad, una santidad que es infinita. No la podemos, por eso no nos podemos acercar a Dios, porque somos sucios. Y sabe, yo sé, ¿verdad?, que Jesucristo nos ha lavado con su sangre y podemos, ese velo que estaba en el templo ha sido roto para que yo me pueda acercar a Dios. Pero eso no le quita la santidad a Dios. He sido justificado, como mencionaba mi esposa. He sido justificado por la sangre de Jesucristo, y ahora me puedo acercar a Dios en una manera en la que antes no podía. Pero Dios no deja de ser santo, y son nuestras ofensas las que ofenden su santidad. Es lo que la iglesia tiene que entender. Hay una necesidad tan grande de arrepentimiento genuino en la iglesia, de que llegue también el evangelio verdadero a la iglesia, que se dejen de estar predicando todo ese, toda esa prosperidad, porque eso sí queremos escuchar, siempre queremos escuchar de las bendiciones y de la bondad de Dios. Eso sí atrae como la miel atrae a las moscas. Pero también sabemos que Dios es un Dios de ira, un fuego consumidor. Y si usted cree que Dios solamente actuaba así en el Antiguo Testamento, déjele recuerdo la historia de Ananías y de su esposa en el Nuevo Testamento, después de que Cristo ya resucitó. ¿Por qué se murieron ellos? ¿Se acuerda de la historia? ¿Se acuerda de lo que sucedió? En el Nuevo Testamento, es en el libro de Hechos, capítulo 5. ¿Quién le quitó la vida a Ananías y a Zafira? No fue ninguno de los discípulos, ¿verdad? Ninguno de ellos tenía una espada y los mató por mentir, ¿no? Pedro le dice a Ananías que él no ha mentido a ningún hombre, sino a Dios, y al instante cayó muerto. ¿Pero por qué lo mató Dios? O sea, ¿es tan interesado en el dinero? ¿Qué tanto le interesaba a Dios el dinero que tuvo que matar a este hombre? Y sabemos que no es por eso, sino por lo que dice Pablo. Le has mentido a Dios.
El pecado.
Ese pecado es el que hizo que ese hombre muriera, y muriera también su esposa, por ser partícipe del mismo pecado. Entonces Dios ahí está mostrando, dice, yo todavía sigo presente. ¿Para qué? Para que no caigan en el error de que por cuestión del amor que nos ha mostrado Jesucristo, Dios ya no existe. Es de la misma manera que existía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo sé que esas cosas no pasan quizás a nuestros ojos como sucedían antes, pero no cierre sus ojos también a las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros.
Y a lo que está sucediendo actualmente en las iglesias, porque gracias a la tecnología se ve lo que pasa en otras iglesias, en otras congregaciones, y vemos que gente está cayendo muerta en el altar.
Sí.
Y solamente Dios sabe, ¿verdad? Esas personas, ¿por qué murieron? Y si Dios les quitó la vida, o ahí en plena predicación Dios se lo llevó, solamente el Señor sabe lo que pasa ahí. Pero se están viendo muchas cosas en estos tiempos. Se está viendo algo que no se veía antes. Y obviamente nada se le escapa a Dios de su divinidad, y Él sabe las personas que mueren en el altar para dónde se van.
Sí, yo sé que eso, como mencioné, no lo vemos con los mismos ojos de antes, porque hasta se nos ha ido la fe, ya no creemos en que Dios pueda hacer estas cosas. O sea, es imposible que Dios no acepte en el cielo a un pecador. O sea, a nuestros ojos es imposible, porque decimos, pero es tan bueno, es tan buena persona, ¿cómo es que Dios, que es amor, lo va a mandar al infierno? Es imposible a nuestro entendimiento, pero no conocemos el nivel de la santidad de Dios, aunque la mencionemos, es una santidad infinita, pero no entendemos qué eso significa, por qué nuestro pecado no puede acercarse a Él.
Hace recientemente escuché un testimonio de una hermana que su familia estaba en los caminos de Dios, y su sobrino pues estaba en los caminos de Dios, pero por razones de las que sea, ¿verdad? Este joven se apartó y se fue, pues se salió de los caminos de Dios, se fue al mundo, andaba en las pandillas, y su familia le hablaba, pues, y le decía que se arrepintiera de su pecado, que se arrepintiera y se arrepintiera, que Dios lo estaba llamando, que Dios lo estaba esperando. Y obviamente ella no le estaba hablando que Dios era malo y castigador y que lo iba a matar, ¿verdad? Le hablaba del amor de Dios. Obviamente esta persona andaba mal, este joven, pero le decía a su familia, le decía a su tía, Dios está esperando que vengas y que te arrepientas. Y él, este joven andaba peligrando, casi lo mataban, lo llevaron a balazos y no le pasó nada. Y le dijo, mira, dijo, me tiraron tantos balazos que no me pasó nada. Y le dijo su tía, es que Dios está esperando que tú te arrepientas, que tú te arrepientas, y el Señor quiere que tú vuelvas. Y él decía, sí, me voy a arrepentir. Y él le decía, vamos a la iglesia. Él le decía, sí, pero voy a ir hasta el domingo. Hermano, no se llegó el domingo porque ese joven se vio involucrado en otra balacera y este joven murió. Y obviamente pues a su tía le dolió mucho en su corazón de que este joven haya muerto. Y el Señor le mostró que su sobrino estaba en el infierno. Desafortunadamente, él era hijo de Dios, pero se fue al mundo y no se arrepintió. Y ella decía, no, Señor, yo creo que mi sobrino está contigo, yo creo que mi sobrino, tú te lo llevaste y él está... Y Dios le mostró a ella, se la llevó al infierno, le dio una revelación, que ese joven estaba en el infierno, porque no se arrepintió. Y ella lloraba desconsolada después de que volvió de esa revelación, y le decía, no, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Ella hasta le entró como un resentimiento en contra de Dios, porque Dios se lo había llevado al infierno, o más bien el joven había decidido irse en rechazar el amor y la misericordia de Dios. Y Dios le dijo, él está ahí porque él me rechazó, porque yo le hablé, dice, y él no quiso venir, dijo, y esa es la consecuencia por rechazarme. Entonces, hermanos, no es... Usted no se va a arrepentir ni va a querer venir a Dios cuando usted quiera. Oh, hasta que yo quiera, en 5 años ya entonces vengo a la iglesia, ya que me casé, ya que disfruté, ya que hice tantas cosas. O tanta gente descarriada que anda ahorita en el evangelio y no quiere venir a los caminos de Dios, y por más que se les habla y se les dice que vuelvan a los caminos de Dios. O precisamente la misma iglesia, los mismos hermanos dentro de la iglesia vemos que pues están haciendo cosas que Dios no le agradan, ¿verdad? Andan en drogas, están en alcohol, están en mentiras, están en fornicación, están en adulterio. Pero Dios los perdona, Dios las ama y Dios los limpia. No, hermano. Si usted no se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Y aunque nosotros seamos su pueblo y su iglesia, el Señor, también la justicia de Dios va a venir sobre nosotros. En segunda carta de Tesalonicenses 1:6 dice, en su justicia él les dará su merecido a quienes los persiguen. Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que le niegan a obedecer la buena noticia. Y tal vez las personas digan, ah, bueno, eso es para la gente del mundo que no conoce a Dios. Hermano, ¿cuánto pueblo de Dios ya conoce la Biblia y vive en pecado? Y no se arrepiente. Dice, sobre los que niegan a obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesús, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Entonces, el Señor va a traer juicio al pueblo de Dios si no se arrepiente. Nosotros como iglesia, hermanos, yo sé que nosotros somos justificados, ¿verdad? Por Jesucristo, porque creímos en Jesucristo y nosotros obedecemos la palabra de Dios. Pero también no hay que engañarnos. Si nosotros vivimos en pecado y en desobediencia, no podemos burlar a Dios, nosotros no podemos engañar a Dios, como este joven, ¿verdad? Que él era hijo de Dios, pero ¿por qué acabó en el infierno? Y no solo le dio la revelación a ella, a Dios, se lo dio también a una hermana de la iglesia y le dijo, yo vi al sobrino de tal hermana en el infierno. Y ella esperaba cuando la hermana de la iglesia dijo, Dios me dio una revelación del sobrino de esta hermana. Y ella dijo, oh Dios, va a decir que mi sobrino está en el cielo. Y ella dijo, no, dijo, su sobrino estaba en el infierno. Y es por eso que le entró un resentimiento a esta hermana en contra de Dios. Obviamente nos duele, ¿verdad?, que no queremos que nuestras familias se pierdan. No queremos que nuestras familias, que ya una vez, dice la palabra, conocieron del don celestial, gustaron del amor de Dios, se hayan ido al mundo, se hayan ido a los deleites, a los pecados, ya conociendo la palabra de Dios, sacándolos y limpiándolos y teniéndolos en sus caminos, se han vuelto otra vez, se han regresado al mundo, al pecado, a la maldad. Entonces Dios está esperando que todos nos arrepientamos, hermano, y también la iglesia. Dios está esperando que todos nos arrepientamos, porque hay serias consecuencias para los que no se arrepienten. Tanto para la iglesia que no se arrepiente como para las personas que no quieren reconocer a Jesucristo. Aquí en el libro de Apocalipsis dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, Los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban en las montañas y a las peñas: caiga sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? En Apocalipsis 6, a partir del versículo 15, dice eso. Que la ira de Dios y la ira también de Jesucristo. Acuérdese, hermano, que Jesucristo vino como el Salvador. Vino como el Dios para darnos la salvación. Pero recuerde que Jesucristo va a venir. Y ya no va a venir como ese cordero manso. Ahora va a venir como ese león furioso. Él va a venir a traer juicio a la tierra a aquellos que no aceptan a Jesucristo, aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y mire también lo que dice el libro de Apocalipsis 14:9. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en la presencia de los ángeles santos y del Cordero. Aquí Dios está hablando ya cuando vaya a llegar a un fin la humanidad, ¿verdad? Y surja el anticristo. Y aquellos que nunca quisieron escuchar el evangelio, que rechazaron a Jesucristo, que no quisieron obedecer la palabra de Dios y se queden en el arrebatamiento a vivir la gran tribulación, dice Dios que va a venir la ira sobre aquellas personas que sean marcadas y van a estar eternamente excluidos de la presencia de Dios, viviendo en un tormento eterno, porque dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado, será vaciado al lago de fuego y azufre, que será una eterna condenación, un eterno sufrimiento. Entonces el Señor dice que le busquemos. En Sofonía 2:3 dice: busquen al Señor todos ustedes, los humildes de la tierra, los que obedecen sus órdenes. Busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor.
Bueno, ya se faltan unos minutos para terminar. También, muy importante recalcar esto. Sí, la ira de Dios está por soltarse. Está presente por tanta maldad. Sabemos que Él es paciente, pero no hay que ignorar esas cosas, ¿verdad? La ira de Dios está por soltarse. Y cuando estemos viendo toda clase de calamidades, toda clase de enfermedades, recordemos que Dios hizo lo mismo con Egipto. Que Él también hizo pasar por sequías.
Por plagas, por
desastres. Por plagas, sí, por toda esta clase de cosas, que no digamos son cosas naturales, ¿verdad? Porque entonces estaríamos hablando como el mundo habla, diciendo, oh, es que es el calentamiento global que está causando esto, es el niño, es la niña, es cualquier cosa. Olvidándonos de que Dios es quien tiene control de todas las cosas y que Él detiene y Él manda la lluvia. Que Él manda las plagas, que Él es Señor y soberano sobre toda clase de animales. Entonces, cuando vengan esas cosas, que Dios permite también que naciones ataquen a naciones. Uh-huh. Dios las permite para que sea arrasada una nación que se ha olvidado de Dios, que está metida en iniquidad de tal manera que hace que la ira de Dios se encienda. Y si la ira de Dios se ha detenido, es porque hay oraciones que se levantan
porque todavía. Hay un pueblo de Dios clamando constantemente sobre las familias, sobre la humanidad, sobre los que se han alejado y se han descarriado, que vuelvan. Por eso Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, y Dios tiene misericordia del pecador, Dios tiene, pero ¿sabe por qué, hermano? Por amor, porque Dios no quiere que la gente se pierda, por eso, porque Dios es bueno y misericordioso, y porque dice su palabra que Él prolonga su amor, y por eso no ha venido Jesucristo, por eso, dele gracias a Dios que Cristo no ha venido, porque en este momento suena la trompeta, se queda su familia, o se queda usted si no está dentro de la voluntad del Señor, y yo no le estoy diciendo eso para que usted se quede, la gente se va a quedar, o se va a ir de acuerdo a cómo viva, de acuerdo al Señor. de acuerdo a cómo usted se dirige en esta vida, si usted realmente está obedeciendo al Señor o no.
Y eso es, está garantizado, ¿verdad? Para todas las personas. Todos vamos a pasar por eso. Pero abriendo nuestros ojos a la realidad actual, a lo que está sucediendo, veamos que la ira de Dios está sobre la humanidad. O sea, estaríamos ciegos si no vemos lo que está sucediendo. Y sabemos que muchas de las cosas son obra del mal. Pero también recuerde que Dios permite el mal. Como cuando Satanás obró en Job, ¿verdad? O sea, todo lo que le pasó a Job era por obra del mal.
Y Job era justo, ¿eh?
Pero Dios permitió. Entonces ahora solamente la ira de Dios es detenida por las oraciones, por la intercesión. Así como está en Números 16, 20, 22, está Moisés hablando. Dice, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dice, apártense de entre esta congregación para que yo la destruya de en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación. O sea, intercediendo por el pueblo, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que vas a acabar con todo un pueblo solamente por el pecado de una persona? Y es lo que estaba también pidiendo Abraham. Si encuentras a tantos justos, sí. Si encuentras a tantos justos, cada vez pidiendo menos, intercediendo por ellos. Entonces, pero ahí ya no se encontró ningún justo. Entonces tuvo que ser destruido Sodoma y Gomorra. En 1 Juan 2, en el versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado. Fíjese, eso es lo que detiene también la ira de Dios. Jesucristo está abogando por nosotros con el Padre. Él mismo es la propiciación por todos nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Intercediendo, pidiendo. Y ayer que estaba meditando sobre este tema, y me venía esos versículos, me seguían viniendo, y como que dije, ok, ahorita los apunto, y se me olvidaron. Y digo, ¿cuál versículo era? Y me seguía viniendo, y todavía no lo apuntaba, y me seguía viniendo. Digo, bueno, esto, Señor Espíritu, yo sé lo que me quieres decir. En Lucas 13, 6, 9, dice, entonces Jesús le dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Esa es la intercesión que está haciendo por nosotros, en constante. La intercesión que está haciendo por nosotros, deteniendo la ira de Dios, que ya tiene el hacha a la raíz, listo para darnos lo que verdaderamente merecemos. Y sin embargo es el amor de Cristo, el amor de Dios que está deteniéndonos de recibir esa ira de Dios. Que no se nos olvide eso. Si le ha gustado este mensaje, denle un like y compártalo, porque es necesario que la iglesia se acuerde que tenemos un Dios temible. Y en Hebreos 30, en Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No deje que la ira de Dios se descargue sobre su vida por ser desobediente. En 1 Pedro 4, 17, 19 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Piense acerca de esas cosas.
Sí, hermanos, pues ya se nos acaba el tiempo, los dejamos con estos versículos, por favor comparta y clamemos, oremos por nuestras familias y oremos para que Dios tenga misericordia de toda la humanidad y de todas las personas que viven alejadas de Dios. Les damos gracias en esta mañana por estar con nosotros, gracias por apoyarnos, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor